el título de la comunicación que va a defender Germán María Teruel, Germán, ya después de las sesiones de esta mañana, es El legislador y los riesgos para la libertad de expresión en Internet. Nota sobre las garantías constitucionales de la libertad de expresión en la LSICE y en la disposición final segunda del proyecto de economía sostenible.
En primer lugar, por supuesto, hacer un agradecimiento a los que somos novatos por estas líderes, una oportunidad excepcional, pues te podés quedar sometido a la crítica del respetable cuando hemos trabajado en un tema que yo creo que es de profunda actualidad. Más en un congreso como este, que yo creo que hay un valor extraordinario, es que nos permite cumplir con esa misión que decía Ortega de convertir a la universidad en ese poder espiritual de la sociedad, aportando un poco de serenidad al frenesí que en este tipo de debates suelen darnos los medios de comunicación. Y sobre todo en este análisis que voy a intentar dar de la ley de economía, esa disposición segunda del proyecto de ley de economía sostenible, tanto se ha escrito, tantos ríos de tinta han corrido, pero yo no sé si era necesario un poquito de serenidad que podremos ahora con rigor académico tratar de acometer. Muy brevemente sí que creo que es necesario hacer una cuestión previa. Una cuestión previa es la necesidad de delimitar la libertad de expresión en Internet. Aquí podemos entrar en relación con algo que se ha dicho ya. Bueno, la libertad de expresión en Internet es una libertad, yo creo que es la reina, la libertad de expresión es la reina de Internet, pero eso no nos debe llevar a equívoco. Es decir, porque no es la única consorte de Internet, y además no todo lo que hay en Internet tiene por qué ser libertad de expresión. Y eso ahora si no lo podemos discutir. Pero no es lo mismo cuando uno manda un correo electrónico, que es Internet, que cuando uno publica en una página web, no es lo mismo que cuando habla a través del Skype, que es también Internet, no es lo mismo cuando uno publica una web de comercio, cuando tiene una web de comercio electrónico y cuando tiene un blog privado. Y ahí será necesaria una extraordinaria labor de delimitación, y creo que un error es cuando tratamos de dar un régimen omnicomprensivo de todo Internet, porque nos puede llevar a problemas de diseño que no nos hagan no tratar los derechos fundamentales o las libertades públicas en Internet con el suficiente rigor que sería necesario. Es un problema que creo que se ve, por ejemplo, en el diseño de la Ley de Servicios de Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, que al ser una ley cuyo ámbito de aplicación se ha convertido en tan amplio, al final descuida aquellos casos en los que está comprometida la libertad de expresión, porque hay casos en los que va a afectar al ejercicio de libertades públicas, de libertades fundamentales. En ese sentido me parece una consideración, por lo menos de inicio, interesante de hacer, en la que luego podemos entrar a discutir. Voy a ir de lleno a este proyecto de ley de economía sostenible, a su disposición adicional segunda, porque el tiempo apremia. Y voy a tratar de justificar con humildad, que creo que debe ser la propia de la academia, el por qué creo que es inconstitucional. Y aquí, si se me permite, voy a tratar de ejercer esa libertad de pluma que decía Kant, que era el paladín de los derechos del pueblo. Bueno, pues como pueblo me voy a permitir criticar aquello que probablemente nos dé el legislador si no hubiera un viraje que no creo que se dé. Empiezo, por tanto, por las críticas, y si no convenzo a alguien, o si no quedan convencidos, muy probablemente, pues asumo luego el que me critiquen el por qué yo critico. Primera crítica, ya se ha dicho, al propio objeto de la ley. Boyce Palom creo que ha escrito en algún lugar, ha dejado por escrito, es decir, el fenómeno de la proprietarización de las relaciones sociales. Yo creo que este es un ejemplo de eso, de esa mercantilización. Y yo creo que nuestra Constitución, aunque es flexible, no es neutra, tiene una escala axiológica. Y esta ley se separa en buena medida de esa escala axiológica, donde la propiedad es un derecho leve, sobre todo cuando entra en conflicto con otros regímenes. Primera tacha casi yo filosófica. Empezamos ya en la segunda tacha, que yo creo que es la más importante. Una tacha de diseño general de la ley. Y es el olvido de Montesquieu. El olvido de la separación de poderes. Aquí tenemos que el legislador ha creado, o pretende crear, un tertium genus, un procedimiento ad hoc, sui generis, que no tiene un encaje claro. Yo creo que es un procedimiento cuyo revestimiento focalizado en la tutela de un derecho tiene mucho, y además el tipo de decisión, una decisión más puramente sancionadora, tiene mucho un régimen pseudo-sancionador, pero que en el fondo, en lo que es el núcleo de la controversia, no es más que la resolución de una litis inter partes, en lo que sería no ya una actividad, digamos, puramente sancionadora, sino lo que sería una actividad arbitral de la administración de un interés privado. Y esto es lo que yo creo que da el gran vicio de constitucionalidad de esta ley. Y es que se está atribuyendo a la administración una potestad esencialmente o esencialmente o básicamente jurisdiccional, como es la tutela de un interés privado. Y aquí hay jurisprudencia constitucional como para poder afirmarlo, sobre todo en determinadas sentencias sobre arbitraje privado, donde ya el Tribunal Constitucional ha ido avanzando que hay que llevar mucho ojo con este tipo de atribuciones. Vulnera en buena medida, además, es por tanto, esa reserva de jurisdicción del 117 de nuestra Constitución, aparte de otros vicios, se aleja del principio de juez natural, se aleja del principio con esa comisión extraña. Además lo hace, y aquí yo sí me declaro confeso, de García Enterría, no solo en su vinculación positiva, sino voy más allá. O sea, la administración tiene que actuar cuando hay vinculación positiva, pero además esa vinculación positiva se tiene que dar cuando hay un interés público. Pero es que aquí no veo el interés público. Pero es que si además ese interés público es ejercicio de una potestad sanción, de una actuación de policía administrativa, no solo interés público, sino tiene que estar en juego el orden público como fundamento objetivo a la intervención de policía administrativa de la administración, que creo que el orden público es todavía más cualificado del interés público, y yo no lo veo por ninguna parte. Y la autorización judicial no creo que lo subsane, porque esta autorización judicial solo para el ejercicio no permite entrar en el fondo de la cuestión, sino que simple y llanamente lo que hace es una delimitación de si está en juego o no está en juego unos derechos fundamentales, unas libertades públicas. Por ir concluyendo, creo también que añade otro, aparte de este vicio general del diseño, esté en juego o no esté en juego algún derecho fundamental en la controversia que se esté suscitando, yo creo que cuando esté en juego la libertad de expresión, tenemos un plus de limitaciones hacia el legislador, y tampoco el legislador ha cumplido o va a cumplir con ese plus de protección que debe tener la libertad, cuando esté en juego la libertad de expresión o el ejercicio. Creo que por tratarse un procedimiento control a posteriori, no entra en juego la prohibición de censura previa del 22. Creo que si se trata de un procedimiento, si se pueden adoptar medidas cautelares dentro de ese procedimiento, sí que entra claramente en juego la prohibición de secuestro administrativo de publicaciones. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución lo que dice es que es la decisión del secuestro debe acordarse solo en virtud de resolución judicial. Y aquí lo adopta una comisión administrativa. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional para un caso de Valencia donde indirectamente ya el Tribunal Constitucional viene a decir que un sistema de autorización para el ejercicio no sería suficiente. No sería suficiente. Y por tanto, en este caso creo que encontramos otro nuevo vicio de constitucionalidad. Pero es que para colmo, yo creo que nuestra Constitución sí que podemos extraer una reticencia clara a que sea la Administración la que establezca límites al ejercicio de la libertad de expresión. Hay casos excepcionales. Se han comentado el caso, por ejemplo, de la intervención en el sector audiovisual, la pornografía. Pero son casos muy justificados ya de por sí hasta cierto punto contrarios. El ejercicio de la libertad de expresión creo que debe ser fundamentalmente o preferentemente civil o penal. Es decir, los límites materiales al ejercicio de una libertad que prima facie podamos entender como libertad de expresión, deben deber ser juzgados y considerados legítimos o ilegítimos por un juez y no por la propia administración. Pues creo que aquí tampoco cumple con ello esta autorización. Y creo que el legislador, sin embargo, sí que asume este principio, esta reserva de jurisdicción. Y creo que lo asume porque en realidad lo que está encomendando al juez es simple y llanamente que delimite y diga: señor juez, cuando esté en juego la libertad de expresión, impida que esto se ejecute. Cuando no esté en juego la libertad de expresión, entonces la administración puede actuar libremente. Es decir, el legislador es consciente que habrá casos en los que esté en juego y en los que no esté en juego. Pero olvido una cosa. El Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal nos dicen: esto es algo parecido, es algo muy parecido a cuando a ti te pega a la intervención de los jueces, por ejemplo, para autorizar la entrada a un domicilio cuando es necesario la ejecución de un acto administrativo. Esto es parecido, por ejemplo, a la autorización judicial para imponer una vacuna obligatoria a la sociedad. Pero yo creo que hay una diferencia conceptual bastante grande. En esos casos el juez lo que autoriza es que se afecta un derecho fundamental. Aquí no se está encomendando eso, porque además es que no se puede encomendar. Aquí lo que se está diciendo es: señor juez, dígame usted cuando está afectada. Y si está afectada, no puede intervenir la administración. Y si no está afectada, entonces sí puede venir la administración. Que es cosa distinta del otro. Terminar. Tampoco creo que cumple con el principio de indiferencia, es decir, que establece un procedimiento restrictivo, que puede ser restrictivo de un ejercicio de una libertad fundamental, por la sola razón del medio. Y eso nuestra Constitución quiere, que el medio de difusión sea un elemento neutro. Eso aquí tampoco se respeta. ¿Por qué a los manteros los llevamos a los jueces ordinarios y a él, Internet, nos vamos entonces a esta comisión. Creo que es una diferenciación que rompe con ese principio de indiferencia del medio. Por supuesto, es una ley vaga y que no cumple con el principio de legalidad y de dudosa necesidad democrática, de dudosa proporcionalidad, no cumpliría, yo, en mi opinión, con el test de Estrasburgo que debe imperar en este tipo de cuestiones. Y dejo para el turno de debate, por supuesto, chilling effect creo que puede producir, dejo para el debate alguna serie de consideraciones accesionales que me llevan a fundar el por qué esta ley la podemos llamar una ley de la patada en el router con cierta propiedad. Muchas gracias.